Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en esta apasionante noche de radio, 12 y 44, hora menos en Canarias. El Chelsea acaba de publicar un tuit con la imagen de un ordenador y pone complete, complete, complete. Se supone que se refiere a que todo completado con éxito. Se supone que se refiere a lo de Saúl. Y nuestra información es que está todo ok. Confirmamos la información desde la Liga, ¿verdad?
Reconfirmamos, Juanma, la información que hemos dado avanzando hace unos minutos. Está todo ok después del sainete, del lío que se ha montado, de la indefinición a última hora, de los problemas que ha habido. Está todo ok y se van a hacer las tres operaciones.
Recapitulando, Saúl al Chelsea, Griezmann al Atlético de Madrid, Luke de Jong al Barça. Eso es lo más importante de lo que ha ocurrido, que han sido operaciones que nos han tenido en vilo desde las 11:30 de la noche. Y, por supuesto, la confirmación de que Mbappé seguirá en el Paris Saint-Germain. Ah, y lo de Falcao, que se ha cerrado con el Rayo Vallecano. Y otras muchas cosas que se han cerrado en los últimos minutos de la jornada. Lo de Bellerín al Betis, Hugo Duro al Valencia. ¿Qué más cosas había por ahí? Es que hay muchos, muchos fichajes que... Pero la página de la Liga, de momento, no ha actualizado mucho más. Les vamos a ir contando, ¿eh? O sea, todo lo que está ocurriendo. Estamos con Ciro López, con Elías Israel, con Gui Uzquiano, con Roberto Palomar y con Dani Senabre. Me confirma Paco González. Hecho lo de Griezmann. Ok, Paco, perfecto. Contado. Hecho lo de Griezmann. Es, sin duda alguna, lo más noticiable. ¿Cómo va a recibir? Ya confirma el Chelsea.
Oficial, Saúl.
Oficial. Saúl, el Chelsea confirma. Oficial, Saúl al Chelsea. ¿Cómo va a coger el Atleti la llegada de Antoine Griezmann? Juan Gato. Hola, Gato. Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo crees que encaja el Atleti y la llegada de Griezmann?
Pues mira, leí antes a un amigo mío del Atleti decir que prefería perder con Saúl que ganar con Griezmann. O sea, hay mucha gente que no traga a Griezmann y ni entiende la operación. Mira, el día que Paco contó lo del cambio entre Saúl y Griezmann, yo ya conté que hay esta operación, si se hiciera, bueno, al final acaba llegando Griezmann, pero va a tener que hacer mucha pedagogía el Cholo, que es el gran valedor de Griezmann, también Coque, que es el capitán, es íntimo amigo suyo, porque hay mucha gente que sigue sin entender la vuelta de Griezmann. No se lo perdonan. Yo entiendo que se entiende a esta gente, pero sé que el equipo, que había mejorado muchísimo, va a subir todavía un escalafón más porque ganas potencial.
Gato, jornada 8, estaréis aplaudiendo todos.
Sí, no, es lo que dice. Me decía
8,
gente.
Yo te digo la 5.
O 5.
Sí, pero va a haber gente que no se lo va a perdonar. Y te digo una cosa: yo no sé lo que cuesta la operación y nada, pero algo de dinero tendrá que invertir el Atleti en limpiar la placa de Griezmann, porque sabes cómo se fue y cómo se quedó. Y hay gente que no se lo perdona.
Gonzalo Miro, ¿tú cómo lo ves?
Pues de una manera completamente opuesta: que la limpie él.
Que la limpie,
que tiene dinero para hacerlo, Griezmann. Yo a mí lo que me preocupa poco lo de la placa. Yo lo que entiendo es que para que el Atlético de Madrid gane tiene que tener la plantilla más competitiva posible y desde luego tiene mejor plantilla con Griezmann que con Saúl. Yo no le voy a regalar los aplausos, no me voy a olvidar de todo lo que ocurrió cuando se fue y de cómo se fue, pero a mí lo que me importa es que mi equipo gane. Y sobre todo, la reflexión que hace Gato, que la entiendo porque es muy sentimental, luego con el paso de los partidos y los resultados varía bastante, porque no es la primera vez que pasa algo así. Quizá no de esta manera, pero vamos a preguntar ahora a la afición del Atleti qué significa para ellos Llorente, por ejemplo. Pues yo recuerdo cuando llegó Reyes después de la consecución de la Liga con el Madrid metiendo el 2 goles al Mallorca, cómo le pitaban y cómo en su última temporada pedían para él el brazalete de capitán. Yo creo que es cuestión de que Griezmann se encargue de cambiar los pitos que haya, que los habrá, por aplausos con su rendimiento. Y sobre todo aquí tiene mucho que decir Simeone.
Sí, no, pero escucha, y también el francés, ¿eh? El francés va a tener que hacer, no sé qué acto de contrición, qué penitencia tendrá que hacer, pero algo tendrá que hacer, porque tal y como se fue, eso a la gente la dejó descolocada. Y eso a la gente que está muy bien.
Sí,
o sea, la mejora deportiva es indiscutible, eso no lo discute nadie. Pero la gente que en este club el sentimiento prevalece y la gente no se lo perdona. Que luego cambiará, como dice Dani, que es verdad, meterá 2 goles o 3, un hat-trick, lo que quieras, y la gente, habrá gente que la aplaudirá. Pero hay gente que no perdona cómo se ha comportado, porque lo que ha hecho este futbolista no lo ha hecho. No, sí, a lo mejor lo dices tú, pues, si entiendes, entras en el baremo de los mercenarios y que pueden ir a cada sitio, perfecto. Tiene, pero hay gente de la team que no se lo perdona.
Tienes razón, Gato. Yo he sondeado y lo comentaba antes con Juanma y con Jesús, sí, y con todos los compañeros aquí, que en las redes sociales hay una tendencia, yo creo que importante, sí, de rechazo, bueno, pero, a la vuelta. A la
¿y sabes, sabes una cosa, Juanma?
Ahora tendrá, bien, ahora, perdona, Gato, ahora tendrá Griezmann, sí, que volver a ganarse a la gente. Eso,
eso
está,
es,
claro.
Eso es.
Claro. Pero que de salida el recibimiento no va a ser multitudinariamente feliz para
pero por, no, es que no podemos separar la pasión de esto. Evidentemente en el Wanda, cuando se pueda, no se van a sentar 60.000 tíos de la Escuela Nacional de Entrenadores, porque todos, claro, verían bien lo de Griezmann. Se van a sentar 60.000 socios del Atleti, cada uno de su padre y de su madre, y con Griezmann es que es evidente que ha habido desafecto, pues porque en lo deportivo se ha rendido, pero en sus formas se ha equivocado, y hay clubes y gradas que esto no lo perdonan. Hay que ser prácticos y voltearlos, eso está claro. El primero tiene que ser él. Yo, aparte de los goles, no estaría de más, no sé cómo se viste esto, para eso hay un maestro que es el Cholo, pero algún gestito, no sé de qué manera, no sé si tiene, sí, que ir con una fregona a limpiar la placa o algo. Algo
tiene que hacer.
Algo tiene que
está
hacer.
Claro. Y luego te decía una cosa, el tema es, hay gente que, mira, este último movimiento de Saúl, que a mí me estaban contando, mientras estáis contando un poco todo el minuto a minuto, el propio Simeone estaba descolocadísimo. Estaban flipando porque incluso los jugadores, los compañeros, se había despedido Saúl de ellos. Entonces, no entendían esta sin razón. Y este movimiento de Saúl, que a mucha gente le ha dejado descolocado, se lo perdona. Hay gente que prefiere un Saúl canterano que no un Griezmann,
vale,
con todo lo que
pero hecho. Porque se quiere ir de Saúl.
Sí, correcto, no, escucha.
El canterano se quiere pirar del Atleti, así de
escucha,
claro.
Este movimiento viene provocado porque Saúl ya se quiso ir, se cambió de agente, se fue con Jonathan Barnett a Stellar Group.
Ahora, dejando...
Lleva 2 años con un rendimiento malo y encima pidiendo su familia y él, con gestos y con declaraciones, diciendo que no quería seguir aquí.
Dejando de lado la parte afectiva, que entiendo que se la tiene que ganar, y en eso el Cholo creo que tiene mucho ganado, mucho quiero decir, el afecto del Cholo va a ser muy importante.
Si el Cholo dice no piten a este jugador, no le van a pitar.
Viene con ese aval, Griezmann. Yo creo que deportivamente completa un ataque espectacular. Para mí la mejor plantilla de la Liga. No solo no se ha devaluado como el Barça y no sé si el Madrid también, sino que se ha reforzado.
Es importante.
Y ese campeón.
El ataque, perdona, es Correa, Joao Félix, Luis Suárez y Griezmann. Es tremendo.
Claro.
Sí, y Cuña.
No, si el Atleti ya era favorito.
El titular no entra Cuña, de momento.
Si el Atleti ya era de favorito, ahora lo es más, claro. O sea, vale. Yo, ya lo era.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Gato. Un abrazo.
Nada,
hasta luego. Siro, justo por eso te iba a preguntar. Sí. Con el cierre de mercado, la plantilla del Madrid. ¿Cómo la ves?
Pues yo te diría que mejor que la del año pasado. Y me explico, ¿eh? Me explico. Yo creo que Vinicius tiene unos meses más de madurez y lo ha demostrado en estos 3 primeros partidos. A mí me ha gustado mucho. Yo era bastante crítico. Yo era de los que pensaba que a Vinicius le iría bien este año haberse ido cedido. Y creo que me hubiera equivocado porque en eso... Si hubiera sido solo un partido, hubiera dicho, joder, vamos a esperar. Pero ya no ha sido un partido, han sido 2, han sido 3 y las sensaciones es de que toma mejores decisiones que tomaba el año pasado. Tiene las mismas virtudes, pero los defectos, algún defecto parece que se va corrigiendo. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que ya es un mejor Vinicius. Gareth Bale, es verdad que también estamos empezando, pero lo veo con cierta ilusión y si Gareth Bale recupera la ilusión y... es consciente y quiere seguir jugando a fútbol el año que viene, es consciente de que este año se tiene que ganar una renovación, no en el Madrid, sino en su último contrato en cualquier otro club, pero si quiere seguir jugando a fútbol, este es el año que tiene que volver otra vez a demostrar lo gran jugador que era. Y bueno, pues Hazard también espero que vuelva a aparecerse, pero si uno de ellos falla, que no, que pues Bale o Hazard, solo que uno de los dos esté al nivel que se puede esperar de ellos, ya la delantera mejora. Y después, yo creo que Camavinga, yo creo que es un jugador de futuro y que puede ayudar, no va a ser titular, pero puede ayudar. Y después la gente dirá, joder, pero es que ha pedido Varane y Ramos. Bueno, Ramos el año pasado...
jugó muy poco.
La mitad de la temporada no la jugó. O sea, entonces, Álava yo creo que cubre entonces la parcela de Varane. Y por eso digo que para mí es mejor que el año pasado.
Espera, que está poniendo caras Elías, no le estás viendo, pero está poniendo caras.
Sí, es que yo respeto que hay que vender el pollino, me parece bien.
No, no, yo no vendo ningún pollino. Yo respeto mi opinión.
No, no, perdón, 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 Elías.
No, pero es que aquí parece que estoy vendiendo un pollino.
Claro, espera, es que si tú dices, yo respeto, hay que vender el pollino, no respeto mucho.
Es que defender, claro, que yo vendo mi pollino y tú el tuyo, cada uno vende el suyo.
Bienvenidos al pollinazo.
Que parece que el que vende el pollino es un pollinazo.
No, no, sabes que se te quiere.
No lo sé, yo también.
Pero lo que a lo que voy es que objetivamente la plantilla del Madrid es peor que la del año pasado. ¿Es así? O sea, que el Madrid es el Madrid que luego puede recuperar a Bale, a Hazard, lo que tú quieras. Es sin Ramos y sin Varane, los dos centrales titulares de inicio de temporada.
No, no,
y
que
viene
para
Alaba.
El año pasado no lo fue Elías, no vendamos el pollino como tú dices. No, no, el año pasado Sergio Ramos la mitad de la temporada o más no la jugó.
Cuando se iniciaba la temporada, los defensas titulares, los dos centrales titulares del Real Madrid eran Varane y Ramos.
Es que sí,
¿vale?
Son
o sea
muy
que
bien,
ahora, claro. Al final de temporada Militao, dices Vinicius, es que este año pues tiene unos meses mejor y que tal, y es verdad, también son un año más mayor es Kroos, es un año más mayor Modric, o sea, eso también hay que contarlo, o sea, no solo la parte que te viene a favor, por eso digo, tú solo quieres ver lo bonito de la película, pues vale, pero para mí objetivamente creo que es peor la plantilla que la del año anterior.
¿A Beruzquiano?
No, igual, yo creo que es peor, sobre todo porque lo que está diciendo Siro son cosas que pueden llegar a pasar, en lo positivo, quiero decir que Bale mejore, que Hazard mejore, hay muchas incógnitas, Asensio, Isco, Marcelo, pero también puede
Isco,
pasar.
Isco, por cierto, Isco ha tenido la posibilidad de salir, digo porque ha habido alguna propuesta y no ha querido salir Isco.
Yo hago una pregunta.
No, espera, Siro, déjame acabar.
No, ¿en qué era mejor la de la pasada temporada con respecto a esta?
Bueno, en que tenía dos centrales de primer nivel como Varane y Ramos.
Que no jugaron.
Bueno, Ramos jugó una parte
no jugó
de la temporada.
Prácticamente la temporada, que jugó 15 partidos, creo que.
Bueno, aunque solo sea por número, había dos centrales
no,
y ahora hay uno, que ni siquiera
es central. Pero habrá que hablar de realidades, en qué es mejor esta plantilla que la del año pasado.
Lo que yo quiero
habrá
decir
que
es
analizar
que
lo que fue la plantilla el año pasado.
Pueden mejorar Hazard, Bale, Asensio, Isco, pero también pueden empeorar, que algún día llegará. De hecho, Kroos y Modric están lesionados y a lo mejor Benzema no mete el mismo número de goles y que Carvajal vuelve a tener problemas de lesiones, es que las cosas pueden ir a mejor, pero también pueden ir a peor. Entonces yo creo que objetivamente ahora mismo es peor la plantilla.
Espera un segundo, acaba de hablar Tebas en Twitter. ¿Qué ha dicho, Álvar?
Pues ha escrito en su cuenta oficial de Twitter: los clubes estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas COVID, más de 300 millones. Ingresos de televisión en Francia, un 40% menos. Y 500 millones más en salarios, esto es insostenible.
Dice Tebas que efectivamente el Paris Saint-Germain ha perdido 300 millones por el impacto del COVID, que los ingresos en Francia son el 40% menos respecto a la pasada temporada, y que ha incrementado en 500 millones de euros el Paris Saint-Germain sus salarios. Su masa salarial.
Y es verdad, pero no dice Tebas, que lo diga, la aquiescencia de la UEFA con el Paris Saint-Germain por haberles apoyado con la ECA, que lo diga todo. Claro, es que hacer política está muy bien, pero que diga también lo de la UEFA.
Vale.
Claro, es que la UEFA, que fue muy contundente con la Superliga, tiene que ser igual de contundente con esta.
Está la noche muy, muy calentita. No sé si todavía en Barcelona está Elena Condis esperando para saber si salen o no los directivos o si hay alguna noticia de última hora desde allí, desde las oficinas del Barça. Elena.
Siguen en las oficinas desde hace horas Mateo Alemany y Ramón Planes. Veo al director de fútbol sentado delante de su ordenador. El ambiente evidentemente ya es más distendido porque saben que finalmente se van a hacer las dos separaciones. Un cambio de cromos que a priori pues parece muy poco atractivo a nivel deportivo, pero
sí.
Lo trascendental para el Barça es que liberan masa salarial, que se deshacen de la ficha más alta de la plantilla, que actualmente la tenía Antoine Griezmann, y es para entender que el Barça ahora mismo está en economía de guerra, y ya te lo contaba hacía unos minutos, cuando ellos conocían que Saúl lo tenía ya cerrado con el Chelsea, aplaudía a Mateo Alemany, porque ha sido un mercado de mucho esfuerzo y de muchas decisiones, también duras, para la dirección deportiva del Barça, pero que había que tomarlas.
Senabre, es que va a ser difícil para el aficionado del Barça bajar a este nivel. O sea,
es imposible. Pero estoy viendo mucha gente feliz, porque creo Griezmann, no voy a decir odiado, pero era un jugador que no contaba con el apoyo del Camp Nou, y veo mucha gente en redes sociales celebrándolo, ya diciendo que el Barça va a ir a por Haaland el verano que viene, no sé qué. Yo alucino.
sinceramente. Porque es verdad que hay que pensarlo. Ahora he visto también un tuit de Joan Batllori que va en la línea de lo que dice Elena. Y sí, es verdad, hay que pensarlo en tema económico y no deportivo, economía de guerra. Pero para eso, para liberar masa salarial, estaban Umtiti, Pjanic. Son estos los que tenías que haber liberado. Liberar a Griezmann y contarlo como no, masa salarial. Coño, claro, es el mejor jugador que tienes. Es que es normal que la gente lo quiera y que se vaya a un equipo. Pero para mí, Griezmann, hay que sacar mucho más que 50 o que 40 millones. O sea, no vas a sacar los 130 que te costó, pero Griezmann tiene el cartel. Es el delantero titular de la selección campeona del mundo. Podría sacar 60, 70, 70, 80, no sé. No lo sé.
Voy a cerrar con Sevilla, con Oliva y con Víctor, para preguntarles si creen que ha hecho bien el Sevilla manteniendo a Koundé, no vendiendo a Koundé, o si realmente debería haber negociado con el Chelsea una cantidad más asequible. ¿Cómo se ve desde allí? Oliva, Víctor.
Para mí, el Sevilla ha hecho 6 fichajes y el mejor es este. Quedarte con Koundé un año más. Es verdad que ha renunciado a 50 millones de euros, que el club ha mantenido el pulso al Chelsea para no venderlo, y las presiones que también ha habido por parte del representante del jugador. Pero si cuentas con Koundé, Diego Carlos y Fernando de nuevo, una temporada en la que has vuelto a meterle 5 o 6 jugadores buenos a la plantilla, te hace pensar que este Sevilla puede hacer grandes cosas. Y no era lo mismo la temporada para mí con Koundé o sin Koundé.
¿Víctor?
Hombre, un gesto muy valiente, ¿no? De ambición, de grandeza de este Sevilla, que de verdad quiere meterse en la pelea. Renunciar a 50 o 55 millones de euros lo hacen muy pocos equipos. Dentro de una semana, dos semanas, el Sevilla, cuando salte, va a tener un central de 55 millones de euros. Es un lujo, una barbaridad, y demuestra ese proyecto ambicioso de Castro, de Monchi, de Lopetegui, de este Sevilla que quiere seguir peleando con los grandes.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo y gracias por todo.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Es la 1, a las 12 en Canarias. En cuanto volvamos, escuchamos lo que dicen los oyentes del partidazo, que son miles. Es una noche repleta de oyentes y de mensajes. Y estaremos en todas las ciudades de Primera División. O sea, vamos a ir allí donde juega su equipo para que nos cuenten cómo ha sido esta última jornada y conocer todas las novedades que ha habido. Estamos pendientes de todo. 1, 12 en Canarias.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación. Como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Ibercaja.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:04, hora menos en Canarias. Qué gran noche de partidazo, qué gran noche de radio. ¿Y qué grandes son los oyentes del partidazo, Arauz?
Los que tenían que salir eran Umtiti, Pjanic, Braithwaite y Sergi Roberto. Y no, claro. Messi y Griezmann. ¡Qué desastre! Escuchando el fin de mercado del Barça, creo que están desmantelando el club. Voy a esperar a ver si sacan los trofeos a la venta, porque Laporta va a acabar siendo mucho peor que Bartomeu. Si Griezmann ya no está en el Barça y los capitanes se han bajado el sueldo, ¿eso quiere decir que los mejores pagados de la plantilla pueden ser Pjanic y Umtiti? Una pregunta, 18 kilos por Ilaís, 25 de Emerson más los 25 de la liberación de la ficha de Griezmann. ¿No había posibilidad de que se quedase Messi? Éxito total del Tito Floren, dice otro, puño de hierro, no se dejó engañar por el contubernio francés a la Madrid. Una decepción como un castillo de grandes, se demuestra la poca cintura del Madrid en el mercado. Otro año de aburrimiento y travesía por el desierto, no pienso ver ni un solo partido esta temporada. Y dice un oyente, a Mariano su club le dice que se vaya a un club de primera y de su misma ciudad. Le ofrece un hueco en su equipo en el que contaría con muchísimos minutos y su sueldo no se reduciría, sería el mismo. Y prefiere seguir y calentando banquillo. Jugador sin ambición ni amor por el fútbol.
Portada del diario Marca de mañana, Mbappé de espalda con la camiseta del Paris Saint-Germain y a toda página dice Marca, siempre te quedará el Madrid. Portada de Marca con Mbappé. Y atención, a las 8 de la mañana en la cadena COPE, por primera vez en la historia de la radio en España, entrevista exclusiva con su santidad el Papa. Carlos Herrera, entrevista al Papa y atención a la pregunta.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no?
Nuestro programa Tiempo de Juego, nuestros compañeros siempre, cuando les decía que iba a venir a ver al Papa, por favor, que te diga el Papa qué piensa del fichaje de Messi, se ha ido a Francia, qué se le antoja de todo el mundo del fútbol, lo sigue de cerca.
Esta es la pregunta de Herrera. La respuesta, mañana, desde las 8 de la mañana, en la cadena COPE. Momento histórico. Antonio Ruiz, ¿qué quieres decir?
Sí, un detalle final ya de toda esta operación. Me cuentan fuentes cercanas al Atlético de Madrid y que está todo aprobado y que ahora solo falta el ok oficial, Juanma, del control económico de la Liga. Ellos creen que está todo en orden, pero no han recibido todavía el ok del control económico de la Liga.
¿La Liga ha hecho una aclaración ahora en Twitter?
Sí, ha dicho, la Liga no ha concedido ninguna prórroga. Las operaciones de Griezmann y de Jong han entrado en tiempo antes del cierre de la Liga Manager. La Liga, una vez subida la documentación, revisa la misma sobre cada una de estas operaciones.
Exacto, perfecto. Insisto, ahora tienen todo y el Atlético de Madrid espera que el control económico de la Liga del ok, que entienden que es así porque han mirado, remirado todos los números y entienden que todo está en orden y forma.
Y ahora, para que no nos digan ustedes que solo hablamos de los grandísimos fichajes, que nos olvidamos de sus equipos, vamos a estar, atención, en todos los equipos de primera. Así que es importante para que sepan lo que ha sido esta última jornada. Vamos a comenzar el repaso en Valencia. Rafa Villarejo, ¿cómo ha sido el día en Valencia?
Hola Juanma, buenas noches. El Valencia se refuerza con dos delanteros. Hugo Duro, cedido por el Getafe con opción de compra de 4 millones. Y sobre la campana ha llegado la cesión del atacante angoleño del Leeds, Elder Costa.
En Mallorca, Jordi Jiménez.
Han fichado a Matthew Hobbs, delantero norteamericano, 20 años, llega del Schalke 04, ficha por 4 temporadas y se han deshecho de Trajkovski, cedido al Albor de Dinamarca y Mollejo al Tenerife.
¿Qué ha hecho la Real Sociedad, Sande?
Bueno, día muy relajado en el día de hoy porque aquí son más de fabricar que de comprar. El único movimiento de última hora ha sido la salida de Modibo Sañana al Tondela. Portugués va a jugar cedido una temporada a las órdenes de Paco Ayestarán.
¿Ha hecho algo Osasuna, Alberto Sanz?
Nada, tranquilidad, mercado cerrado y solo podía haber salidas pagando la cláusula de rescisión.
¿Veis? Qué bien se vive en Pamplona. Está la gente toda tensa en todo el mundo y está en Pamplona absolutamente nada. Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.
Y en Bilbao, supongo que tampoco mucho trabajo, ¿no, Peña? Hola, buenas noches. El conjunto rojiblanco lo que se ha hecho ha sido dar salida a Unai López, que jugará en el Rayo Vallecano, e inicialmente como cedido con una opción de recompra, y también a Íñigo Córdoba, que tras ampliar una temporada su contrato ha sido igualmente cedido al Go Eagles de la liga holandesa. Vale. En Villarreal, día intenso, Juan Igual.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. No, mucha tranquilidad. Tenía ya Emery la plantilla cerrada. La única novedad fue ayer la salida del central Jorge Cuenca. Salió cedido al Getafe.
Vale. Cádiz, Rubén López.
Hoy más salidas que llegadas en el Cádiz. La de Filipe Albasi, rescisión de contrato. Pombo se fue esta mañana cedido al Real Oviedo. Y ayer el Cádiz, la última incorporación fue la de Rubén Sobrino. Y curioso, lo de Iván Alejo. Lo tenía todo hecho con el Valladolid. El Valladolid se ha echado atrás. Y el jugador ha hablado de traición en redes sociales. Se queda en el Cádiz.
Joder, Iván Alejo tampoco se muerde la lengua, ¿eh? Está también en todos los charcos. ¿Levante ha hecho algo, Zamora? Muy buenas.
Sí, buenas noches. Salen del Levante dos de los descartes, Sergio León, con destino Valladolid, y el portero suplente Coque. Su hueco lo han ocupado los canteranos Pepelu y Blesa en el primer equipo. Y ojo, porque el Levante deja sin ficha a Hernani para poder incorporar un futbolista libre.
Escalera, ¿el Betis ha hecho solo lo de Bellerín hoy o ha hecho algo más?
Hoy ha confirmado también lo de William José, además de Bellerín, que se rebaja su ficha de forma importante para llegar cedido sin opción de compra. Se ha inscrito a William José después de que el club liberase la ficha de Sidney, al que le han rescindido el contrato, Juanma.
Vale, perfecto. Vámonos a Elche. Jero Tormo, ¿allí tranquilidad o ha habido movimiento?
No, ha habido movimientos. Ha habido dos llegadas, además los dos, tras haber rescindido sus relaciones contractuales. Lucas Pérez con el Deportivo Alavés firma por un año, mientras que Gerard Gumbau hace lo propio dos temporadas tras haberse desvinculado del Girona. Por cierto que mañana, o a partir de mañana, como agente ya libre, futbolista en el paro, se espera la llegada del que sería el tercer portero, Axel Werner.
Creo que también ha fichado algo el español. José Luis Gil, muy buenas.
Fichar no, porque llega cedido Yangel Herrera, jugador propiedad del Manchester City. Quinta y última incorporación, Rufete hace los deberes, cesión cerrada sin opción de compra.
Granada, de la chica, ¿qué ha pasado allí?
Dos cosas hemos tenido. De un lado, la presentación de Arias esta mañana, llegaba cedido desde el Atlético de Madrid. Y esta tarde se ha hecho oficial el fichaje del lateral izquierdo Escudero. Venía libre, la última temporada jugó en el Sevilla, es el séptimo fichaje del Granada esta temporada, firma por una temporada y tiene ya 31 años.
Vigo, Celta, Santi Peón, ¿qué ha pasado?
Un único fichaje, Juanma, el que ha hecho hoy el Celta, en calidad de cedido, procedente de la Sampdoria, por tercera temporada consecutiva, vuelve el panita, vuelve Jason Murillo.
¿Lleva tres cesiones al Celta?
Es la tercera consecutiva, eso es.
Ojo, y ya casi que le hagan fijo de empresa, ¿no? Porque,
sí, pero tiene una ficha muy alta y lo que pide por el traspaso a la Sampdoria es una cantidad a la que no puede llegar el Celta. De ahí que estén negociando prácticamente hasta que suena la bocina.
Vale, muy bien. Hasta luego. Arauz, el Getafe.
Ha firmado dos futbolistas, Juanma, al mediocentro portugués del Benfica, Florentino Luis, y al lateral argentino del Leganés, Jonathan Silva. Y se ha confirmado lo que contó Gemita Santos hace dos semanas, y es que Cucurella se marcha al Brighton por 18 kilos.
Una pasta, ¿eh? Una pasta para el Getafe. Traspaso importante. Y terminamos en Vitoria. Pablo Núñez, ¿el Alavés qué hace?
Pues poco que contar en este último día de mercado. Juanma, Lucas Pérez, cuyo contrato con el Deportivo Alavés lleva días rescindido, se marcha al Elche. Por lo demás, plantilla absolutamente cerrada.
Todos, ¿eh? Gracias, Pablo. Hasta luego. Los equipos de primera han tenido su espacio aquí en el partidazo. Y como tenemos especial Maldini, luego nos va a hacer un repaso por todos los fichajes de Europa.
Qué bueno.
Joder, estoy de
ronda.
¿Y mañana qué hacemos?
Algo ahora que inventar.
La vuelta a España.
No, hombre, la selección.
Hombre, la selección, es verdad. ¿Os acordáis que se reunían los mejores de cada país y jugaban torneos y tal?
Ayer entró a la una.
Siro, ¿qué vais a hacer en Twitch ahora? Sin fichaje.
Ya no me queda vida.
Es que te digo una cosa, te admiro mucho. Además, estás ya despeinado a última hora, así, desmejorado. Necesitas.
Me vas a admirar más porque sabes que soy tan gilipollas. Porque hay una cosa que no mejora con la edad, que es la locura mía.
Sí.
Va empeorando. Resulta que me he jugado que si llegaba a 2.000 suscripciones,
¿sí?,
me pintaba el pelo de azul.
¿Te vas a teñir el pelo de azul?
Pero como Lucía Bosé.
¿Pero cuándo?
¿Cuándo vas a hacer?
Si tienes un tiempo, mira. Si tienes un momento, mírate a Lucía Bosé cuando.
No, no, si Lucía Bosé la sé cómo era.
Vale, pues nada. Pues soy así de gilipollas.
Pero ¿te vas a teñir mañana? ¿Mañana te vas a teñir?
Mañana o pasado tengo que teñirme.
¿Y cuánto dura eso? ¿Unos días?
Hasta que me dicen, yo pensé que iba a ser 10 días, pero me dicen que no, que eso es hasta que se te decolora ya el pelo, que tú no puedes quitarte.
Y tú, una cosa, te vas a teñir en directo.
Te voy a decir una cosa. Yo entiendo mucho o sea, que estés en todas estas nuevas tecnologías, todo eso me parece fantástico, pero esto luego para ir a hacer la compra y tus vecinos y o para ir a un restaurante y tal con el pelo azul, tú van a pensar que se te ha ido la cabeza definitivamente.
¿Te pondrías algo de rojo o de blaugrana? Si ya estás blaugrana, ya, así,
no irán irán muy descartados piensan que se me ha ido la cabeza, efectivamente.
Totalmente,
se me ha ido la cabeza.
Totalmente.
Porque ahora lo estoy pensando y es una burrada.
Por ejemplo, al golazo, ¿vas a ir con el pelo azul?
Claro, tengo que ir al golazo y
la mano te deja entrar.
Escucha, creo que la mano te deja. Tranquilo, que la mano no te dirá nada.
A lo mejor no se da cuenta.
Cuando te vea la mano con el pelo azul.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo tenía, para que te hagas una idea, o sea, que yo lo he hecho pensando que es imposible. O sea, tenía que llegar en el mes. O sea, yo dije, a ver, tengo 800 suscripciones. Y yo, joder, puedo llegar a 1000. Me parece que a 1000 le he regalado, digo, si llego a 1000 le regalo 50 suscripciones a Rubén, que estaba con Rubén. Pero claro, ni en mis mejores sueños podía pensar que iba a llegar a 2000. Pues estos hijos de su madre se han empeñado en llegar a 2000. Claro. El Ibai ha puesto de su parte, ya ha regalado 100 suscripciones. Y ha tomado por el culo la...
Vale.
¿Cómo? ¿O cómo se diga?
Habla bien, que esto no es. Pierdes la referencia totalmente. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú de qué color tienes el pelo?
Yo, negro.
Yo lo ha pensado, ¿eh? Se ha quedado pensando yo.
Pero blanco.
Se ha mirado.
Sí. Lo tienes negro. Muy bien. Miguelito, la selección 1 y 14, tío.
Sí, 1 y 14.
1 y 14, ¿eh?
Tenemos que hacer buen partido el jueves en Suecia, ¿eh? Porque si no...
¿Os vais mañana a Suecia?
Sí, mañana por la mañana. Por cierto, ninguno de los 24 futbolistas ha cambiado de equipo. Así que no, aquí no...
¿De los de la selección?
Sí, los 24 siguen con la misma camiseta. No ha habido mercado de fichajes en la ciudad de fútbol. Esta mañana ha habido entrenamiento. Albiol e Íñigo Martínez ya se han incorporado al grupo. Tiene alguna leve molestia en la rodilla Mikel Merino, el futbolista de la Real Sociedad, y mañana por la mañana a las 10 vuelo a Estocolmo para entrenarse en el Friends Arena a las 7 y antes a las 6 y cuarto la rueda de prensa de Luis Enrique y de Coque.
Perfecto. ¿Va Lama mañana? O sea,
sí.
¿Sí?
¿A Coque le van a preguntar por el partido o por Griezmann? ¿Tú qué crees?
Pues habrá que preguntarle por Griezmann, claro. Y por el partido también.
Por Saúl.
Vale.
Oye, el partido es...
Duro, ¿eh? Durillo.
No, es que si pierde España ya no depende de sí misma.
Bueno,
luego...
ya empezamos mal.
Bueno, que Suecia, ¿eh? Que no estuvo mal en la Eurocopa. En la Eurocopa empatamos con ellos. Si España no depende de sí misma, luego son dos repescas para ir al Mundial.
Se va a ser un lío, ¿eh? Sí.
Son dos repescas, no una.
Eso es bueno, hombre. Bueno. ¿No tenemos que jugar ahora esto que tenemos que jugar en noviembre? ¿Cómo se llama?
La Final Four está en octubre. En noviembre son los dos últimos partidos, en Atenas contra Grecia y en casa contra Suecia.
Tremendo. Gracias, Miguelito. Mañana hablamos, ¿eh?
Chao.
Entras antes mañana, ya lo verás.
Seguro que
gracias.
Sí.
Gracias. Álvaro, ¿qué quieres decir?
El Atlético de Madrid acaba de inscribir a Antoine Griezmann en la Liga.
Vamos
ahí, confirmado. Vamos. Totalmente confirmado. Compañeros, de verdad, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí conmigo.
Ha sido apasionante. Una noche tranquila.
Ha sido
apasionante.
Lo teníamos todo escrito, ¿eh? Menos mal que nos lo preparamos todo. La gente muchas veces me dice, oye, vosotros lo que decís en la radio lo tenéis escrito. Hoy, por ejemplo, sí. Hoy estaba todo escrito desde el principio.
Y hay que agradecer que el cierre de mercado sea a la 1 y no a las 12, esa es la verdad.
Somos buenos actores, ¿eh?
Sí. No se ha notado que estábamos leyendo, ¿eh?
No.
Nada, fantástico. Descansa un poco, Siro. ¿O tienes, vale. ¿Tienes más cosas ahora?
Siro, haz un directo.
Efectivamente el tinte.
Lo bueno sería que fueras a conducir un autobús de la MT o algo así, ¿eh? Ahora, después de 11 horas ahí con el pelo azul y tal, que fueras a conducir. Un abrazo, Siro, que eres muy grande.
Un abrazo.
Gracias. Elías, Uzquiano, Palomar, Senabre, lo mismo, hablamos. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Señoras, señores, Vuelta Ciclista, vámonos a la Vuelta.
A Carrefour y la Vuelta nos une el Club Carrefour, una comunidad tan grande y tan llena de ventajas a la que ya se han sumado millones de socios. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Eri Frade, Kiki Iglesias, ¿fichajes? ¿Ha habido fichajes en la Vuelta o allí la vida es normal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí lo que ha habido son bajas, ¿eh? Ha habido varias bajas. De tres ciclistas al menos que se cayeron en el kilómetro 4 en una montonera que afectó a Magten, al segundo en la general, a Mas, el cuarto en la general, un golpe en el coxis parece que sin mayor trascendencia, y a ver mañana porque hay más ciclistas que han llegado con cortes, con golpes y a lo mejor puede tener más consecuencias.
Uh-huh. Ha ganado Jakobsen en el sprint.
No hemos dicho ni dónde estáis.
Estamos en Santander, como ayer y como anteayer, espectacular ciudad, ¿eh? Me recuerda mucho a Gijón.
Efectivamente. Decías, Quique, perdona.
No, decía que hoy ha ganado Jakobsen en Santa Cruz de Bezana, tercera victoria para él a los 25 años que cumplía hoy, y mañana Lagos de Covadonga. El coxis espero que se recupere más, porque subir Lagos con el coxis fastidiado tiene que ser mala cosa. Etapa 17 desde Unquera, donde las corbatas, sí, hasta los Lagos de Covadonga, 186 kilómetros, y mañana caretas fuera. Desaparecerán, entiendo, Martín y el noruego, para que Roglic, Mas y López vuelvan a verse las caras, a ver quién es el más fuerte.
Las corbatas de Unquera se comen, no se ponen en la ropa, ¿eh? Que no piense la gente, sí, que sí, es un sitio como Milán, que venden corbatas de seda. No, se comen y están buenísimas. ¿Dan buen tiempo para mañana en los Lagos o no?
No, que va. Da malo para Asturias en general, para mañana y para pasado, y también para la decisiva etapa del sábado en Galicia.
Vale. Clasificaciones.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
¡Quique!
Bueno, pues Aikin es el líder. Aquí lo tenemos. Me ha escogido aquí con... ¡Ah, Martín! Es el segundo a 54 segundos. Roglic a 1.36. 35 segundos detrás de Roglic está Enric Mas a 2.11. Mañana todo esto va a cambiar mucho.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Algo más de la vuelta, Eri y Quique?
Pues que en la Vuelta a España todo el mundo ve las armas, hay quien sueña como Alberto Arau seguramente con ataques muy de lejos, con la segunda pasada por la Collada Llomena, que se sube por primera vez, que es un puerto que está en las inmediaciones de Cangas Donis, que puede decir muchas cosas, pero yo creo sinceramente que todo va a ser, y ojalá sea así, para la ascensión final a Lagos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
A Carrefour y a la Vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es que llevamos un programa de locos, ¿eh?
Vale, me imagino, sí, con los fichajes de última hora, con lo de Griezmann. Ha sido un mercado histórico, de verdad, ¿eh?
Totalmente.
A pesar de que Mbappé finalmente no ha venido, pero ha sido un mercado histórico en todos los sentidos.
Sí, sí, sí. ¿Lo de Mbappé, tú eras optimista o...?
No, yo el otro día con Joseba comenté que yo pensaba que no venía. Estaban todos convencidos, dicho que te diga Joseba, que estaba sapeando con él. Uh-huh. Yo tenía, tampoco la certeza, evidentemente podía haber venido, pero yo pensaba que no iba a venir, porque es que no tiene ningún sentido por parte del Paris Saint-Germain venderle. Es que no necesitan el dinero. O sea, creo que es que no la han querido vender y ya está. Y tiene que darle más vueltas.
Como si vas a comprar una casa y el tío no la quiere vender.
Y
le dices, pero te echan dentro de un año. Y dices, me da igual, me quedo este año. No, pero que te pago. Que me quedo yo este año en esta casa. Ya está.
Y sobre todo que yo creo que ellos tienen la sensación de que pueden convencer a Mbappé para que, bueno, jugando con Messi y tal, que se divierta mucho. Y ellos tienen la sensación de que le pueden convencer para renovar. ¿Eh? Sí, ya veremos.
A ver, Luis Florentino. Ha fichado por el Getafe. ¿Quién es Luis Florentino?
Bueno, es un mediocentro que estaba en... jugador portugués muy interesante de la cantera del Benfica, estaba en Italia. Y yo creo que es un buen mediocentro para el Getafe en este intento de cambio de estilo de Michel, ¿no? Con respecto al equipo de Bordalás. A mí siempre me ha gustado bastante. Yo creo que le vi mucho en la selección sub-21 portuguesa y creo que puede aportar bastante al centro del campo. Me parece un fichaje interesante, sí.
¿Quién ha fichado la Juve?
Iataren. Sí, vamos a hablar de algunos fichajes de los que no se habla tanto, ¿no? Porque me imagino que Griezmann y tal, se ha hablado ya un montón.
Sí, claro.
Iataren a la Juventus. Iataren es un jugador que estaba en el PSV. Es un jugador con mucho, muy corpulento, con mucha media punta, muy habilidoso. Y creo que es un buen fichaje para la Juventus, que va a vender a ese desprendido de Kulusevski. Yo creo que Iataren puede dar buena sensación en la Juventus. Y luego Ilaiz Moriba, que bueno, se ha ido al Leipzig, como habrá contado Elena, imagino.
Sí.
Creo que puede jugar bastante bien en el ida y vuelta de Ilaiz Moriba. Creo que ha elegido un buen equipo en el que creo que con el estilo de este Leipzig puede dar bastante bien.
¿Por qué destacas un fichaje del Leeds?
Porque Daniel James es el jugador galés que estaba en el Manchester United, que con todo lo que ha llegado al Manchester United se estaba quedando sin sitio. y en el Leeds de Bielsa puede funcionar bastante bien, pues es un jugador muy dinámico, bastante ofensivo, y la clave es si Bielsa consigue que trabaje mucho sin balón, pero creo que lo puede conseguir. Es un fichaje muy interesante para el Leeds.
A ver, Camavinga, que yo ayer, claro, flipé con la edad. Cuando vi 18, sí, yo pensé que tenía 21, 22, no, 18 años.
Con 16 ya jugaba en... Claro. Con 16 debutó con la selección francesa. A mí me gusta muchísimo, llevo tiempo diciéndolo, que me parece uno de los centrocampistas del futuro del fútbol mundial. Es verdad que esta temporada ha estado peor, pero también es que tiene 18 años. Es que los jugadores con esa edad tampoco tienen una progresión permanente. Yo creo que es un muy buen fichaje para el Madrid. De futuro... Y es más interior que mediocentro, ¿eh? Puede jugar de mediocentro, pero es más interior, un jugador muy dinámico, con muy buena conducción de balón, con buen pase largo, muy completo, uh-huh. Y sobre todo para dar descanso a Kroos y a Modric, que lo van a necesitar, que el año pasado esa unidad B no funcionó, y que creo que con él Kroos y Modric van a estar más cómodos y se pueden perder algún partido y muchos minutos.
Oye, como mañana ya nos ponemos en modo selecciones, ¿sí? En los próximos días, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que tienen por delante las fundamentales, las principales selecciones que solemos seguir. Por ejemplo, sí. Alemania, ¿qué tiene esta semana?
Bueno, Alemania tiene esta semana partidos cómodos. Debuta Flick como seleccionador, tiene 3 partidos ante Liechtenstein, Armenia e Islandia. Es decir, que tampoco es que son 3 partidos para que Flick esté temblando, ¿no? Pero bueno, es una lista bastante novedosa, ha dejado fuera a Hummels, a Ginter, a Emre Can, por ejemplo, jugadores que eran más habituales, a Volland, un poco menos, y sobre todo que seguramente de los jugadores que menos suenen, de los que ha llevado es Raum, el lateral izquierdo del Hoffenheim, que es un lateral con gran capacidad para llegar, muy ofensivo, a Slotterbeck, central del Friburgo, y luego sobre todo ha llevado a 2 chicos muy jóvenes, uno es Wirtz del Leverkusen, 18 años, muy hábil, que en el Leverkusen cuando se marchó Havertz decían, bueno, es el nuevo Havertz, es un jugador muy muy habilidoso, y luego a Adeyemi del Salzburgo, un jugador de banda derecha, al que vamos a ver jugar contra el Sevilla en la Champions, y que es muy interesante también Adeyemi.
Mira, acaba de hacer oficial el Barça y el Atleti, me lo mandan Antoñito y Elena, lo de Griezmann, ya está en las webs.
Lo del Barça es un desierto, o sea, el Barça en pocos años, lo que era Messi, Griezmann, Suárez, se convierte en un Brad White, Memphis Depay, De Jong, es que sí. Es para analizar en profundidad eso.
Sí, sí, totalmente. Bueno. Francia, ¿qué tiene Francia?
Bueno, Francia tiene 3 partidos contra Bosnia, Ucrania y Finlandia, un poquito más exigente, pero tampoco demasiado. Por supuesto que sigue Deschamps, a pesar del fracaso en la Eurocopa. Lo más interesante, ha llamado a Theo Hernández, a que conocemos bien, que en el Milan lo está haciendo muy bien, la verdad, el lateral izquierdo. Y luego, sobre todo, aparte de llevar a Beretut, el mediocentro de la Roma, que está muy bien, y Moussa Diaby, que es un jugador muy rápido, ha llevado a Tchouaméni, que creo que se lo ha ganado. Tchouaméni es un mediocentro del Mónaco, que ya le dimos mucho con la Sub-21, jugaré con Sangaré al lado, pero en la selección absoluta yo creo que puede rendir bien. Es un jugador con tremendamente potente, un jugador con mucha envergadura, que llega bien al ataque, que tiene buen disparo, y creo que como mediocentro, como centrocampista, de lo más interesante joven que tiene Francia. Y bueno, se han caído Giroud, por ejemplo, que está en el Milan titular, se ha caído del equipo, se ha caído Thuram, Ben Yedder, este me ha sorprendido un poco más, que se haya quedado Ben Yedder, que ha empezado la temporada bien, y luego Dembélé, lógicamente, que no ha podido ir por lesión, pero bueno, vamos a ver qué hace Francia.
Italia.
Bueno, Italia, esto es muy de Mancini, ¿no? La Eurocopa la gana y ha llamado a 33 jugadores, con lo cual es una lista que casi no te da demasiado margen para analizar, porque claro, 33 jugadores, lo más interesante, están todos los campeones de Europa, o sea, yo creo que no falta ninguno de los importantes, y ha aparecido Scamacca, que es un delantero que vimos en la Sub-20 en su día, del Sassuolo, que está sacando muy buenos delanteros, y bueno, el estilo de Italia va a ser el de combinación de siempre, ¿no? Yo creo que Italia no debería tener muchos problemas para seguir con su nivel.
Inglaterra.
Inglaterra tiene, por cierto, partidos contra Hungría, Andorra y Polonia. De los tres, obviamente Andorra es un rival muy débil, pero Polonia y Hungría le pueden complicar a Inglaterra. Y la única novedad importante con respecto al subcampeón de Europa es que ha llegado Patrick Bamford, el delantero del Leeds United, que yo creo que ya iba siendo hora que le diéramos en la selección inglesa. Y bueno, con la lesión de Rashford hay más opciones. Yo creo que Grealish será titular, o debería ser titular. Y se han caído Foden, que está lesionado, y luego se ha caído White y Chilwell, el lateral izquierdo del Chelsea, que ha perdido el sitio ante Marcos Alonso. Y luego White, este central que estaba en el Brighton, de muy buena salida de balón, que ha llegado al Arsenal, pero se ha caído de la lista.
Venga, y cerramos con Portugal, sí, Holanda y Rusia.
Sí, muy rápido. Portugal, prácticamente la lista inamovible. Sigue Fernando Santos. Y Cristiano, que lleva 109 goles, y estos partidos va a ser para intentar acercarse a Lidae, ¿no? Ha llamado a Otavio, lo más interesante, que ha llamado a Otavio, el jugador del Oporto, un centrocampista, un interior bastante habilidoso. Se caen jugadores más de trabajo, como Renato Sánchez, William Carballo, Sergio Oliveira. Yo creo que quiere darle un toque un poco más. Ha sido muy criticado en la Eurocopa. Y luego no ha ido Joao Félix, lógicamente lesionado. Y en Holanda vuelve a bancar a la selección. Ha llamado a Gakpo, el fenomenal delantero del PSV Eindhoven. Y luego Valery Karpin, que va a debutar con la selección rusa, que ya se fue Cherchesov.
¿Sí?
Lo más interesante, él ha prometido mucha presión y mucho fútbol rápido, y lo ha demostrado con no llamar a Dzyuba, el delantero del Zenit, que venía siendo indiscutible con Rusia. Pero bueno, vamos a ver qué tal esta nueva selección rusa.
Oye, antes de cerrar, que el domingo hay un Brasil-Argentina,
sí,
¿no?
Sí, sí, domingo a las 9, además, una hora, lo damos en vamos, ¿eh? Una hora fantástica, Brasil-Argentina. El partido se va a jugar en la Arena Corinthians, en Sao Paulo, y bueno, va a ser un partido tremendo. Ha habido grandes partidos en Brasil y Argentina. Han jugado muchísimos en Mundiales 4. El 1-0 que ganó Argentina-Brasil en Italia 90 con el gol de Caniggia. El empate a 0 del Mundial 78, un partido durísimo. El 3-1 que le gana Brasil a Argentina, que deja a Argentina sin el título del mundo en Sarriá, en el 82, que es cuando expulsa a Maradona por la patada a Batista. Y el Argentina-Brasil 1-2 que ganó en el Mundial del 74 Brasil, que fue un partido bastante triste porque son dos equipos que habían perdido mucho su identidad. Y bueno, ha habido muchos más, pero quería destacar esos cuatro de Mundiales. Gran partido, vamos a ver.
Venga, un par de preguntas para Maldini.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo va la defensa en Madrid este año? ¿Crees que cuando haya lesiones o sanciones podrá poner a Casemiro central en vez de Vallejo? Chao.
Hombre, por poder puede, no sería bueno, porque Casemiro, si le quitas del medio centro, el Madrid le va a costar mucho, ¿no? Aunque bueno, Camavinga podría jugar ahí, ¿no? Que ha llegado. No la veo bien. Lógicamente es una defensa mucho peor que la temporada pasada, sin Ramos y sin Varane. Y Vallejo, yo creo que pensar en Vallejo como un buen recambio para el Madrid, pues no lo termino de ver.
Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Crees que el Atleti tiene la mejor plantilla de su historia con la incorporación de Griezmann?
Que ha habido muchas plantillas muy buenas, pero yo creo que sí ahora mismo, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad que yo creo que sí. Y desde luego creo que por primera vez, yo creo que es la mejor plantilla de la Liga, la del Atlético de Madrid, sinceramente lo digo, ¿eh? Para mí es mejor plantilla que la del Madrid y que la del Barça.
Es importante eso que dices. Gracias, Julio, sí, sí. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, un apasionante partidazo. Mañana más radio desde las 11:30. Habrá que analizar todo lo que ha sucedido y todo lo que puede suceder, porque la temporada solo acaba de comenzar y va a estar muy bien. Escúchenla en la radio. Adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.